Estados Unidos sigue en negativo y en el viejo continente también estamos viendo, a excepción del Mittel italiano, como todas las bolsas están bajando. Aún así, las pérdidas en Europa no son tan acusadas, entre comillas, que en Estados Unidos. Aún así, en Estados Unidos lo que más cae en estos momentos es el Nasdaq, que se está dejando apenas un 1,2%. No es que estemos viendo grandes movimientos a la baja tampoco en el día de hoy, aunque sí, tenemos que destacar que hoy la jornada clave, la cita clave, ha sido la cometida por el Banco Central Europeo, esa rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria, una reunión que podríamos decir de trámite, una mera cordialidad antes de las vacaciones de verano, porque al final no se ha dicho nada que no supiéramos ya, que de alguna forma pues se iban a mantener los tipos de interés sin cambios, que se van a mantener en los niveles actuales pues al menos hasta que se observe una convergencia sólida de las perspectivas de inflación hasta un nivel cercano, aunque inferior al 2%. Sabemos también que va a seguir con esas compras en el marco del programa de compras de emergencia frente a la pandemia, el llamado PEP, dotado con 1,35 billones de euros, 1.350.000 millones de euros. Quizás lo que sí podríamos destacar del mensaje de Christine Lagarde son algunas preocupaciones que ha dejado de entrever. Una de ellas respecto a la crisis sanitaria. En las previsiones que ha hecho del escenario central que ahora mismo está observando el Banco Central Europeo, dice que están teniendo en cuenta, el organismo está teniendo en cuenta esa posible segunda ola de contagios. Claramente hemos tenido en cuenta el ambiente en el que opera la Unión Europea, hemos tenido en cuenta el riesgo potencial de una segunda ola y las medidas que se tomarían como resultado de ello. Así que en ese contexto podemos ver que los escenarios que tenemos y la línea que establecimos en junio tienen en cuenta estos elementos. Esperamos, sin embargo, que haya más mejora que empeoramiento sobre lo que hemos anticipado.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
La segunda ola de coronavirus es una de las principales preocupaciones de Christine Lagarde de cara al contexto macroeconómico que está sopesando de alguna forma el Banco Central Europeo. Sin embargo, esa no es la única preocupación. La otra preocupación es una preocupación a la que miran los inversores muy de cerca y es que esta semana el Banco Central Europeo queda relegado a un segundo puesto. A lo que están mirando los inversores con mucha atención en el viejo continente es a esa cumbre de los líderes europeos que comienza mañana viernes, que va a tener lugar también hasta el sábado y en el que se va a discutir ese fondo de recuperación para Europa dotado con 750.000 millones de euros. Un fondo en el que no hay acuerdo entre las economías del norte y del sur respecto a si se tiene que hacer vía préstamos, vía transferencias directas. Las economías del norte, evidentemente, quieren que sean préstamos, las economías del sur no, porque tienen las cuentas menos saneadas y esto podría afectar, sin duda alguna, a todos sus balances. Juan Ramón Caridad, responsable de GAM para Iberia, Estados Unidos y Latinoamérica, recordaba cómo Christine Lagarde ha comentado esta preocupación sobre el fondo.
Al final, esa invitación a que en la cumbre del viernes se llegue a pactos o acuerdos a nivel fiscal, pues deja un poco un sabor, sí, de cierta preocupación y cierta dispersión que complica muy mucho el que se lleguen a acuerdos fáciles en cuanto al fondo de recuperación.
Como decimos, ese fondo de recuperación va a ser clave y sobre todo la cita va a ser clave este viernes en esa cumbre europea que se va a iniciar. Estaremos pendientes muy de cerca de cualquier tipo de anuncio que podamos conocer y sobre todo de si se fija o no esa cuantía o si varía, porque esto también podría cambiar. Nos mantenemos en el viejo continente, estamos viendo caídas del 0,13% para el K40, del 0,21% para el DAX de Frankfurt en 12.904 puntos. El Mittel italiano, como decimos, el único que sube, un 0,42%. Ojo, porque el IBEX 35, de todas formas, se está dando la vuelta, ¿eh? Bueno, tenemos al FTSE de Londres un 0,33%, pero el IBEX 35 está ahora mismo muy planito, pero rebotando un poquito. Parece que quiere pasar al terreno positivo, un 0,06%. Lo tenemos por debajo de los 7.500. A ver si los atacamos, 7.492. Marta Vilar.
Pues eso es, Marta. Tenemos algunas empresas que están subiendo y mucho hoy. Por ejemplo, es el caso de Acciona, casi un 6% de subida lleva ya. Y también Celnex, que además está en zona de máximos históricos, en torno a los 57,54 euros. euros por acción y también está repuntando con fuerza, 3%. Entre los grandes nombres también sube, por ejemplo, Telefónica, un 0,9%, y también tenemos ahí a Iberdrola, que hoy hemos conocido que ha renunciado a una de las condiciones de, por ejemplo, pues controlar el 50% de Infigen con esa OPA. Si miramos a los que están cayendo hoy, pues tenemos que mirar a Amadeus, está ahora mismo retrocediendo un 3,5%, también Indra, un 2,7%, IAG. Al final, el sector turístico, ayer veíamos que subía con fuerza, pues hoy corrige, hoy vemos esa toma de beneficios, IAG cae un 2%, y si miramos al mercado continuo, pues ahí tenemos subiendo, está disparada OHL, ojo, 8,6%, también Farmamar, que tan solo 6 días va a acometer ese contrasplit, que se aprobó en esa junta de accionistas hace apenas unas semanas, y hoy lo tenemos subiendo un 7,5%, cuando realmente la acción de Farmamar va a pasar de valer 10,80 céntimos a valer más de 130 euros. Va a ser la acción más cara de la bolsa española. Hoy también están subiendo otras compañías como Día, 3,8%, cuando hoy ha avanzado ventas comparables también, que han subido un 15% y parece que han gustado al mercado.
Eso en el territorio español, en la renta variable española. Luego tenemos que mirar a la bolsa más importante del mundo, Wall Street. Lo tenemos, pues ahora mismo podríamos decir que tenemos al Nasdaq 100, que sigue aumentando sus pérdidas. Ojo, ya está dejándose un 1,35%, sigue bajando ese nivel de los 10.550 puntos. El S&P 500, medio punto porcentual. El Dow Jones es el que está más planito y podría darse la vuelta. Está dejándose un 0,07%, 26.850 puntos. Hoy con la referencia de nuevo de las entidades bancarias que han publicado sus resultados, Bank of America, Morgan Stanley, también en otro sector, Johnson & Johnson. Tenemos que mirar a esos grandes nombres, Federica Ananía.
Así es, Marta, no hay muy buenas noticias hoy en Wall Street. Tenemos a Bank of America, que sus ganancias han caído más de la mitad, a pesar de que no ha hecho tantas provisiones como el resto de los bancos. Su beneficio neto ha caído más de un 50% a 3.500 millones de dólares. También tenemos a Morgan Stanley, que sí ha presentado unos resultados mejor de lo esperado gracias al auge del trading. Ha subido un 45% hasta los 3.200 millones de dólares. Su unidad comercial registra un aumento de casi el 70% de los ingresos, liderada por una subida del 170% en el trading de bonos. También tenemos que mirar a Johnson & Johnson, que tampoco ha registrado buenos resultados. Sus ganancias han caído un 35% a medida que el coronavirus ha obligado a los hospitales a renunciar a esas cirugías que no son de emergencia, las operaciones que no son de urgencia. Johnson & Johnson ganó 3.630 millones en el segundo trimestre. Es una caída de 5.600 millones con respecto al año anterior. Y American Airlines también ha dado unas malas noticias. Va a enviar 25.000 avisos de posibles suspensiones laborales a medida que la demanda por los viajes va a caer y no se va a recuperar en el medio plazo. Por lo menos eso lo estima American Airlines. Y también tenemos a Twitter, gran protagonista tras ese hackeo masivo a cuentas como las de Elon Musk, Bill Gates, Obama, Joe Biden. Bueno, Twitter ahora está investigando qué ha pasado con sus cuentas.
Y esa es la referencia que tenemos en Estados Unidos. Por cierto, haciendo un repaso a algunas de las compañías mencionadas, tenemos a Bank of America, que se está dejando un 1,73%, $24.17 la acción. Johnson & Johnson también en el Dow Jones, dejándose un 0,72%, $147.18 la acción. O en el S&P 500 tenemos a Morgan Stanley, que en estos momentos lo tenemos con ciertas subidas, porque como decimos, Morgan Stanley se ha comportado muchísimo mejor y de hecho las provisiones que ha alcanzado han sido mucho menores, un 3,39% en estos momentos para Morgan Stanley en $53.07 la acción. Miramos también alguna otra referencia y es que más allá de la renta variable, otros activos como el oro ahora mismo se está dejando un 0,32%, eso sí, el oro se mantiene firme en ese nivel de los $1,800 la onza, 1,805 en estos momentos los precios del crudo. El Brent ahora mismo está dejándose un 0,16%, los niveles de $43.72 el barril. El crudo ligero norteamericano también ahora mismo desciende un poquito más, un 0,32% a 41,07. Y por cierto, en clave macroeconómica muy importante, ese dato de empleo que hemos tenido en Estados Unidos, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que por decimosexta semana consecutiva se mantiene por encima del millón, 1,3 millones, que es una cifra mayor de lo esperado, que pone en relieve que seguimos viendo destrucción de empleo en la principal potencia económica del mundo. También hemos tenido el dato de las ventas minoristas, en este caso un dato mejor de lo esperado con un rebote del 7,5% en el mes de junio.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets, opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todo ha cambiado. La forma de vender, de consumir, de acercarnos a nuestros clientes y ellos a nosotros. No te quedes parado. Alquila tu departamento de marketing por horas. Reinventa tu página web, tus redes sociales, tu contenido junto con un gran equipo y siempre bajo la supervisión de una directora de marketing. Marketingparapymes.es. Ahora ahorra. Ahora, marketing por horas. Marketingparapymes.es.
Mercado abierto. Con Marta Isern.
Quedan 6 días para que las acciones de Farmamar pasen de valer unos 11 euros a 130. Va a convertirse en la más cara de la bolsa española y lo va a hacer gracias al Cotrasplit que aprobó en la Junta, por el que 12 acciones van a pasar a ser solo una medida que muchos de los analistas consultados por Mercado Abierto no entienden, porque de las empresas de su sector va a ser la más cara con mucha diferencia, porque su volumen negociado va a caer en picado y eso la va a dejar, se la va a alejar todavía más de ese sueño de volver al IBEX 35. Todos los misterios que rodean el Cotrasplit de Farmamar en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente abierto.
¿Usted especularía con Farmamar si para comprar una acción se tuviera que gastar 130 euros? Quizás se lo pensaría más que si le cuesta 10 euros. Ese puede ser uno de los motivos que tiene Farmamar para hacer el Cotrasplit y multiplicar por 12, el precio de una acción. De todas formas, este agrupamiento de acciones está lleno de misterios. Con esto, Farmamar pasa a ser una de las farmacéuticas más caras del mundo. Por supuesto, es la más cara de España. Con sus 130 euros superaría los 3 euros de Horizon, los 31 de Rovi, los 27 de Grifols y los 3 euros de Reg Joffre, pero es que va a valer más incluso que Moderna, la empresa más avanzada en la vacuna y cuyas acciones cuestan $80 por acción. También más que Gilead, que ya tiene aprobado su Remdesivir como tratamiento contra el coronavirus y que está ahora mismo en $76 el título.
Sí, pero Marta, al final el efecto de esto es puramente simbólico.
Sí, podemos pensar que Farmamar vale más que cualquiera de estas compañías, pero ya no solo eso, es que con el Cotrasplit la farmacéutica ahuyenta a uno de sus peores fantasmas, la especulación. Sin embargo, al mismo tiempo también elimina una de sus ventajas más claras para volver al IBEX 35. Me explico, Farmamar es uno de los valores más volátiles de la bolsa española. Concretamente, su volatilidad en el último año es de un 72%, la más alta de entre las farmas del mercado continuo. De hecho, si Farmamar estuviera en el IBEX 35, sería la segunda compañía más volátil después de Másmóvil, que está a punto de ser excluida de la bolsa, así que sin Másmóvil sería la más volátil. Eso es un contra para ser incluida en el IBEX 35. Pero si sube el precio de sus acciones, menos gente querrá especular y menos volatilidad. ¡Voilá! Farmamar gana puntos para dejar de ser considerada un chicharro. Pero hoy en día Farmamar, como chicharro, mueve mucho dinero. Sin embargo, borrando la volatilidad y la especulación, también se borra el elevado volumen que negocia Farmamar y que cada día, y que hoy por hoy, podría meterle en el IBEX 35. Porque hoy Farmamar negocia de media más que 22 empresas del IBEX. Porque una acción líquida, que gracias a su alto volumen negociado puede venderse o comprarse más fácilmente, fácilmente, es más probable que entre en el índice. Pero si subes el precio de la acción, menos gente quiere especular con ella porque es más cara y menos volumen se negocia. Y a menos volumen, ya saben ustedes, menos probabilidad de entrar en el ansiado IBEX 35.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y tenemos el IBEX 35 en estos momentos, muy planito. Ahora mismo está completamente plano, lo hemos visto por algunos instantes en terreno positivo. Está jugando entre la vida y la muerte en una jornada en la que estamos viendo bastante volatilidad en el viejo continente, sobre todo alarmado por esas nuevas tensiones entre China y Estados Unidos, la amenaza de Donald Trump a Hong Kong. También, además, en el terreno estadounidense hemos tenido unos datos de empleo peores de lo esperado. Aún así, bueno, estamos viendo bastante volatilidad en el viejo continente y el IBEX 35 no tiene muy claro todavía en qué bando se quiere posicionar. Eso sí, lo tenemos claramente por debajo de los 7.500 puntos, 7.488, y tenemos que mirar algunas de las protagonistas que marcan hoy la actualidad en la bolsa española. Iberdrola ha renunciado a la condición de controlar el 50% de Infigen con su OPA.
Eso es, esa condición consistía concretamente en la adquisición de una participación de más del 50% de su capital social, según ha informado la compañía a la CNMV. Se trata de una de las dos condiciones que Iberdrola se impuso para llevar a cabo esta operación, además de que fuera aprobada por el Foreign Investment Review Board australiano, que sí que obtuvo esa aprobación el pasado 7 de julio.
Iberdrola repunta un 0,27%, 11,03 € la acción. Miramos también a Día, sorprende al mercado con el avance de sus ventas netas.
Sí, desde hace unos meses la compañía anuncia sus ventas unas semanas antes de publicar los resultados. Esta vez, en el segundo trimestre, las ventas comparables han subido un 15% hasta los 1.800 millones de euros. Todos sus mercados, tanto España como Portugal, Brasil y Argentina, han visto cómo subían sus ventas comparables en este segundo trimestre. Sin embargo, es verdad que sus ventas netas han subido un 6%, no un 15%, eso es para el grupo, y han caído en Brasil y también en Argentina.
Es una de las que más se suben en el mercado continuo, un rebote del 3%. Por cierto, HL está subiendo cada vez más, un 9,62%, la tenemos en 70 céntimos la acción. Y es que de OHL hemos conocido que aplaza unos días esa junta de bonistas para lograr su visto bueno al préstamo del ICO. Es una de las últimas noticias para la compañía, que ahora mismo es la que más sube en el mercado continuo. También tenemos que mirar a Siemens Gamesa, que se ha adjudicado un contrato para un parque eólico alemán en alta mar. Otro contrato.
Sí, otro más. Lleva unos días, Marta, que está que se sale. Se trata de un contrato de 5 años y las operaciones de mantenimiento de las 32 turbinas eólicas del parque, con una capacidad de producción de 200 megavatios, están previstas para iniciarse en agosto de este año.
Y de hecho, Siemens Gamesa ahora mismo la tenemos rebotando en torno al punto porcentual, un 0,97%, 18,26 € la acción. También tenemos que mirar ArcelorMittal, que ha aportado 5.063 millones a la economía española, según su informe.
Esta contribución, hemos de decir que es un 1% inferior a la de 2018, en que ascendió a 5.118 millones. millones de euros. El grupo siderúrgico invirtió 147 millones en la mejora y adaptación de sus plantas en España para reforzar su competitividad. Es un 0,1% menos que en 2018, cuando la inversión ascendió a 169 millones. ArcelorMittal invirtió también el año pasado 45 millones de euros en investigación y desarrollo en España, un 12,5% más que el año anterior, con lo que en los últimos tres años su inversión en I+D ha superado los 100 millones de euros.
Se deja un 0,27% en estos momentos. NH Hoteles se ha presentado resultados del segundo trimestre. Sus ingresos caen más de un 60% en el primer semestre a 309 millones.
Sí, en el segundo trimestre NH Hoteles ingresó 31 millones de euros porque tuvo cerrados casi el 95% de sus hoteles en abril y mayo, aunque los ingresos empezarán a escalar progresivamente a partir de julio y para septiembre se esperan ocupaciones del 50%. Aragonés ha dicho que la compañía volverá a ser rentable mucho antes de lo que se piensa.
Por cierto, NH Hoteles en estos momentos se está rebotando un 3,35%. También tenemos que mirar Acciona, que va a construir un tramo de autopista en Polonia por 500 millones de euros.
La empresa española ha comunicado asimismo que su filial polaca ha firmado un contrato para el diseño y construcción de la carretera S-17 entre Zaluski y el aeropuerto de Modlin, cerca de Varsovia, de 12 kilómetros de longitud por unos 142 millones.
Y de hecho sube más de un 5,7%. También tenemos que mirar a Indra, ahora mismo dejándose un 2,64. Va a implantar el sistema de gestión ferroviaria de Estonia por 18 millones.
El contrato, adjudicado tras una licitación pública internacional en la que Indra ha logrado la mejor calificación técnica y económica, incluye el mantenimiento del sistema hasta dos años después de la puesta en marcha de la última línea, prevista para el año 2025, según han informado este jueves fuentes de Indra.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y con el análisis de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAFE Solventis. José, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos varias referencias, cita clave en el viejo continente. Aún así, no podemos decir que sea la cita más relevante de la semana, la del Banco Central Europeo, porque realmente a lo que están mirando muchos inversores, incluso la propia Christine Lagarde, es a esa cumbre de líderes europeos para negociar, acordar ese fondo de recuperación y también el presupuesto comunitario. Pero bueno, Christine Lagarde ha dejado caer algunas perlitas, ha dado la bienvenida al fondo, se ha mostrado preocupada sobre la falta de consenso entre las economías del norte y el sur. También uno de los mensajes, José, con los que nos podemos quedar de Christine Lagarde ha sido esa preocupación sobre una posible segunda ola del coronavirus. De hecho, en una reunión en la que podríamos decir que el discurso ya estaba muy masticado, ya nos imaginábamos bastante por dónde iban a ir los tiros, ya sabíamos que no iban a haber grandes mensajes. Lo que más destaca es eso, que el Banco Central Europeo en su pronóstico, en su visión macro, sí que está de alguna forma manejando ese escenario de una segunda oleada.
Sí, la verdad que si de algo están pecando tanto el Fondo Monetario Internacional como el BCE es de prudencia, ¿no? Yo creo que están alertando pues de la realidad económica y la situación que hay y la necesidad de ante ese escenario tan negativo pues aplicar estímulos y justificar pues todos esos paquetes de ayuda que está haciendo el Banco Central Europeo, como dices, pues tratando de empujar que la negociación del Consejo Europeo no se ralentice o no se frene. Lo normal será que a la primera no salga y que tengamos que ver más negociaciones de alta política para llevarlo a buen puerto, pero yo creo que sí que se aprobará tarde o temprano. No creo que vaya a ser como en 2008 una reticencia y sobre todo con el eje franco-alemán mucho más dispuesto, ¿no? Yo creo que va a ser un tema de la letra pequeña, de la condicionalidad, de ceder en algunos puntos. Probablemente no se apruebe este fin de semana y tengamos que esperar a la siguiente cita a finales de julio para poder hacerlo, pero creo que llegará a buen puerto y yo creo que es entre el estímulo del Banco Central Europeo y todo ese plan de relanzamiento de la economía europea, pues tenemos encima de la mesa un gran impulso económico que debería permitir retomar el crecimiento a medio plazo, ¿no?
Por supuesto, realmente esperemos que todo eso llegue a buen puerto y también, claro, teniendo en cuenta que el panorama podría dibujar esa segunda ola de coronavirus, José, ¿realmente podríamos esperar en el caso de que esa segunda oleada llegase y que tuviera un fuerte impacto en la economía, todavía más medidas de estímulo por parte del Banco Central Europeo? ¿Podríamos ver todavía más inyecciones de liquidez? ¿Podríamos sostenerlas?
Bueno, la Fed nos está demostrando que sí se puede, ¿no? Sí. Otra cosa es cómo se va a hacer un segundo confinamiento. Yo creo que el primer confinamiento pilla a todos los países por sorpresa, pilla a todos los países y hospitales sin material, pilla a todos los ciudadanos sin saber qué hacer. y se confina a toda la sociedad en su conjunto hasta que se consigue abastecer hospitales, se consigue abastecer farmacias, se consigue abastecer países, ¿no? Yo creo que si hay una segunda oleada, muy probablemente nos pille con las UCIs montadas, nos pille con los gobiernos sabiendo qué hacer, nos pille con los agentes económicos y personas pues dotadas de mascarillas, de material, las empresas con pantallas para trabajar. Creo que ni mucho menos una segunda ola va a tener el mismo impacto económico que la primera, y creo que el cierre de la economía no será ni mucho menos de producirse total como el que hemos vivido durante el mes de abril y mayo, ¿no?
Uh-huh, claro, eso es una de las principales preocupaciones. Es verdad también que quizás juguemos ya con esa ventaja y con la experiencia adquirida de la primera oleada y también del primer bloqueo que hemos vivido. Además, muchos dirigentes políticos insisten en que no se produciría ese bloqueo. Hombre, entendemos que lo van a intentar evitar a toda costa por no mermar más todavía la situación económica y que se van a intentar buscar menos, vías que sean menos dañinas, por así decirlo. José, más allá de esto, en la bolsa española, seguimos teniendo algunas protagonistas. Hablábamos no hace tanto de Farmamar y de ese contra-split. Ya quedan solo 6 días para que las acciones de Farmamar pasen de valer, bueno, en torno a esos 10-11 euros que cuesta ahora, unos 130. Ya decíamos, ¿no?, que tener una acción a un precio elevado, pues suele dar cierta sensación de fortaleza. Eran más o menos las palabras que recogíamos en esa pasada intervención en la que hablábamos de esta compañía. Eso sí, veíamos con sorpresa que Farmamar realizara ese contra-split. Sí que pensábamos que a lo mejor podía ir más derivado de que quiere alejarse de esa imagen de chicharro, pero ¿qué significaría, qué supone que Farmamar pase a valer 130 euros la acción? Porque es que realmente pasaría a ser la acción más cara de la bolsa española por encima de Aena.
Bueno, la verdad que yo siempre he comentado lo mismo. Una acción por debajo de un euro sí que tiene sentido hacer un contra-split. Una acción en 10 euros yo creo que ya das la imagen suficiente de fortaleza como para no ser necesario. La verdad que yo sigo sin entender muy bien lo que se busca. Dicen que buscan una imagen de un precio más alto. Si nos fijamos, quieren salir al Nasdaq, y en el Nasdaq o en Estados Unidos los precios de las acciones suelen ser altos, ¿no? Los múltiplos de las acciones suelen ser altos, y es la única explicación posible, ¿no? Querer tener una percepción tipo América del precio de cotización, ¿no? Como estamos viendo en muchas cotizadas americanas, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene mucho sentido una vez que ya por encima del euro esa sensación yo creo que ya se tiene, ¿no? Pero bueno, es una decisión que ha tomado el Consejo, no tiene ninguna incidencia en lo económico, y yo creo que es más interesante hablar pues de si está sobrevalorada o no ahora mismo por los 10 euros, que desde mi punto de vista hay una gran sobrevaloración. Yo creo que los 7 euros, 7 euros y medio con el acuerdo con Jazz lo valen. Uh-huh. A partir de ahí todo el tema de la especulación sobre COVID, Aplidint, pues creo que está un poco demasiado sobrecomprada y demasiado oída desde mi punto de vista.
Pues Farmamar es sobrevalorada. Nos quedamos con ese análisis, con ese mensaje. José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Solventis. Muchas gracias.
Igualmente, un saludo.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Queda apenas media hora para que empecemos el consultorio análisis técnico con Carlos Doblado, director de asesoramiento de Blackbird Bank. Pueden dejarnos desde ya sus consultas a oyentes@capitalradio.es, también mediante una llamada al 912-83-33-33, o si lo prefieren, audio de WhatsApp al 687-050600.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? ¿Al alza o a la baja? Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911-140-700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Soy Juan y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¿Cómo las echaba de menos?
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para 3?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
¿Todavía paga comisiones por las acciones?
eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Capital Radio.